Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos hablado con uno de los protagonistas del día en clave política. Marcos de Quinto ha pasado por estos micrófonos de la linterna horas después de anunciar su marcha de Ciudadanos. Nos ha explicado por qué.
Yo públicamente he expresado mi disconformidad con la prorrogar ese estado de alarma y la dirección de mi partido ha decidido, pues, legítimamente y democráticamente lo contrario. Y algo que generalmente no hacen los políticos, pues cuando uno no ha sido capaz de convencer a sus compañeros para una cosa, pues lo que creo que corresponde es, por coherencia, pues bueno, pues marcharse. Y marcharse sin dar portazos, sin marchar con elegancia.
De Quinto nos ha contado que dejará su escaño después de votar a favor de la quinta prórroga del estado de alarma. Seguirá la disciplina de voto, de partido y luego se va. También esta noche, ojo, se va también del escaño, ¿eh? Digo que esta noche Esquerra Republicana ha lanzado un comunicado en el que reitera su rechazo a la prórroga. Los independentistas catalanes le piden al gobierno que elija entre Esquerra o la derecha, para ellos Ciudadanos. Así que, visto lo visto, Pedro Sánchez podría repetir los apoyos de la última prórroga. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez subirá a la tribuna de oradores de las Cortes, presto a defender una extensión del estado de alarma hasta el 7 de junio, de 15 días, distinta, por tanto, a la propuesta de prórroga por un mes que llegó a la mesa del Consejo de Ministros e incluso se aprobó. Asumida su debilidad absoluta, Sánchez se ha visto obligado a recular para lograr el apoyo de Inés Arrimadas. La fumata blanca gira en torno a medidas socioeconómicas, aunque Ciudadanos ha añadido por su cuenta que gracias a su papel no se va a producir ninguna mesa de negociación con Esquerra ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles. No obstante, al presidente del gobierno en ningún momento se le ha pasado por la cabeza hacer peligrar su mayoría Frankenstein.
Ese Frankenstein le ha sonado a Ricardo, pero vamos, pero que ha dado un miedo tremendo. Mañana la Comisión Europea presenta sus recomendaciones económicas para cada Estado miembro. Veremos qué pasa con España. Hoy la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, pedía una senda fiscal que no ahogue. Corresponsal en Bruselas, consejero José Luis, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mañana la Comisión Europea le va a poner deberes importantes a nuestro país para tratar de reconducir la situación después del hundimiento de la economía española por culpa del coronavirus. Hace unos días, Bruselas aseguró que, por culpa de la pandemia, la economía se iba a desplomar un 9,4%. Desde hace años, además, el Ejecutivo Comunitario le lleva pidiendo reformas importantes a nuestro gobierno para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y reducir la temporalidad en el mercado laboral. Además, un punto importante para la reconstrucción, aseguran, van a hacer falta reformas. No solo necesitamos más dinero e inversión para la recuperación, sino también necesitamos reformas, ha dicho el vicepresidente de la Comisión. Muy pendientes, por tanto, de los deberes que Bruselas mañana le va a poner al gobierno de España.
Más cosas fuera de nuestras fronteras. Esta noche vuelve a ser noticia Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, vuelve a hablar del fármaco contra la malaria que ayer reconoció que tomaba. Pero ojo a lo que acaba de decir. Cita estudios de Italia, Francia y España. De verdad, las maracas de machín. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y no ha sido solo una vez, en varias ocasiones en las últimas horas, el presidente Trump ha insistido en las bondades de la hidroxicloroquina, el medicamento contra la malaria que Trump toma desde hace más de una semana y que ningún estudio ha señalado como un fármaco efectivo contra el coronavirus. Ayer, cuando lo anunció, Trump afirmaba que había empezado a tomar el medicamento tras recibir varias llamadas muy positivas. Hoy hablaba de esos estudios realizados, entre otros países, en España.
We had some great studies come out, Italy, France, Spain.
Estudios muy buenos, decía Trump, de Italia, de Francia y de España. Trump afirmaba también que la hidroxicloroquina tiene muy mala reputación porque es él quien la está promocionando. Si fuera otro, decía el presidente, las cosas serían bien distintas.
Claro, mucho más distintas. La otra noticia la hemos escuchado aquí con Herrera esta madrugada. El director técnico de los laboratorios estadounidenses Moderna, Juan Andrés, ha asegurado que la vacuna contra el coronavirus podría estar lista en Estados Unidos a final de año. Comenzaría a comercializarse en el resto del mundo a principios del año que viene. Mientras se avanza en la vacuna, conocemos más sobre la enfermedad. Por ejemplo, se trabaja en descubrir por qué ciertas personas son más propensas que otras a contraer el virus. Carmen Lavalle.
Que solo el 5% de la población haya generado anticuerpos en España no quita que otra parte importante esté, aunque sea de forma parcial, también protegida. Y es que una investigación publicada recientemente en la revista Cell pone el foco en unas células capaces de eliminar el último coronavirus. Estanislao Nistal es virólogo.
Podemos estar hablando del 30-40% de personas que tienen algo de inmunidad frente al virus, y eso es lo que explicaría, por ejemplo, de que en torno al 80% de personas pasan en la enfermedad de forma asintomática.
Se infectan, pero sufren el COVID de forma leve por haber estado en contacto antes con otros coronavirus.
Tenemos muchas personas van a tener estos linfocitos T, y es lo que les va a prevenir de que si se infectan tengan una enfermedad severa. Van a ser capaces de bloquear que el virus vaya más y que crezca en su cuerpo.
Un mecanismo que, combinado con los que buscan la generación de anticuerpos, pueden dar lugar a vacunas doblemente eficaces.
En medio de esta pandemia, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo internacional que se dedicaba a estafar a ancianos en toda Europa. Dos de sus integrantes han sido detenidos en Torrevieja, en Alicante, y otros tres en Francia. En Italia habían estafado más de 200.000 euros y en España, por ahora, se contabilizan 60.000. Juan Baño.
Estaban pendientes de los cajeros a donde acudían los mayores a sacar dinero, manipulaban el sistema y cambiaban el idioma. Los ancianos perdidos pedían ayuda y aparecían ellos. Se quedaban con el PIN y en un descuido les robaban la tarjeta. Solo en Torrevieja, donde han sido detenidos dos afroargelinos, hay más de 50 denuncias. Muchas llegaron tarde porque las grabaciones de las cámaras de seguridad se guardan solo 7 días. En ocasiones vaciaban literalmente la cuenta de su víctima. Eso sí, contaban con todo el apoyo de un grupo de criminalidad internacional. Casa, coches, billetes de avión para huir. Sargento de la Rosa de la Guardia Civil.
La capacidad logística que poseían estos individuos con contactos en Marbella, los cuales les facilitaban vivienda donde alojarse tras realizar su recorrido delictivo por todo el arco mediterráneo. Salían de España no solo por vía terrestre, sino también por vía aérea, con destino siempre a Francia.
Ahora se busca en Francia, entre Marsella y París, a otros tres integrantes. Junto a tres ya arrestados, un total de 8 formaban la estructura criminal.
Y mientras tanto, miles de estudiantes terminan el bachillerato y solo piensan en el viaje final de curso. Este año es muy probable que no haya. Así que los chicos parece que se van a quedar en casa y los padres a intentar recuperar el dinero. Casi casi misión imposible. Susana Moneo.
Le ha pasado a Cristina. Su hija se iba a Mallorca el 14 de junio. Ha pagado ya 600 euros.
Que no nos van a devolver el dinero y la opción que nos dan es que nos den un bono. Pero la solución considero que no es esa.
La agencia, una de tantas que solo se dedica a estos viajes, intenta que se vayan en julio. Si anulan, pierden todo lo pagado. Palma de Mallorca es un clásico. Miles de estudiantes llenan el Arenal en la primera quincena de junio. También se iban Andrea, María y Sandra.
Y ahora no sabemos si nos van a devolver el dinero o en qué situación vamos a estar.
La verdad es que ahora con el coronavirus pues tengo miedo a viajar. Es un problema bastante grave lo que está pasando.
En el caso de que pudiésemos ir, pues los padres tienen miedo que cojamos el virus y nosotros también tenemos miedo, es algo natural.
La Comisión Europea avaló el pasado miércoles la devolución de los pasajes en efectivo. Sin embargo, los intermediarios siguen esgrimiendo el decreto de finales de marzo del gobierno en el que se permite la devolución en un bono.
Hace un ratillo te he contado nuestra visita a la residencia JMJ 2011 de Cáritas en Madrid. Un lugar entre una corrala y la ONU. Allí se respira solidaridad, esperanza, vecindad, futuro. En estas que entre las tres monjas, mi amigo Javier, secretario general de Cáritas en Madrid, unos chicos musulmanes, una familia rumana, unos españoles sin un ERTE que llevarse a la boca. Ahí en medio aparecen dos gemelos, Eduardo y Mario, cubanos, arquitectos, con toda la familia de uno de ellos. Unos cubanos que tuvieron que huir vendiéndolo todo para escapar de Cuba.
Por situaciones políticas y económicas. Agobio al sector donde nos movíamos. O sea, somos laicos, que estábamos muy comprometidos con la vida cristiana, con la Compañía de Jesús, y casi se nos hacía imposible poder ejercer nuestra profesión.
De todos los países que hemos visitado nuestro equipo de boinas verdes, te puedo asegurar que ninguno quiere a España como Cuba. No hay nadie en el mundo que sea tan como nosotros, como los cubanos. Arquitectos con una formación envidiable, católicos perseguidos, sin absolutamente nada, y eso sí, sonrientes y felices por la acogida de Cáritas en la madre patria. No les duelen prendas en hablar de España así, madre patria. Escucho cómo hablan de lo que tenemos aquí.
Hay veces que no se valora todo lo que se tiene. Aquí, a pesar de la crisis, a pesar de todo, está todo creado para que uno salga adelante dignamente y poder luchar en lo que sea y para adelante.
Gente como Mario y Eduardo reciben aquí la ayuda de voluntarios como Enrique, abogado, y que me cuenta cómo ha integrado su trabajo con Cáritas en el día a día y que lo hace por un motivo, mira.
Para dar razón de mi fe. Yo tengo la pedrada de Cristo y...
Me la habían definido de muchas maneras, ¿eh? Pero lo de pedrada también tiene su...
Pues que es una pedrada.
Estaba por ahí.
Sí. Y bueno, tengo la gracia de tener algo dentro que me empuja.
Pues menos mal que te empuja a Enrique y a tantos voluntarios en ese centro de Cáritas, pegadito a la M40. Son solo dos ejemplos increíbles de lo que te encuentras en ese lugar, que es una mezcla entre la corrala donde vivieron mis abuelos o mi madre y una sede de Naciones Unidas, ¿sí? Junto al M40 de Madrid, al ladito del campo de la Leti, JMJ, la residencia de Cáritas.
De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Vámonos a ver cómo está el patio. Repasamos las páginas digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen Vizcaíno.
Hola Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. En cope.es podemos leer cómo Marcos de Quinto nos ha contado en La Linterna que se marcha de Ciudadanos por coherencia. Ha confirmado que va a votar a favor de la prórroga mañana en el Congreso de los Diputados. Lo va a hacer por respeto al partido y a sus propios compañeros. En el Confidencial, el Gobierno no ha logrado su objetivo original de una extensión de un mes para cubrir toda la desescalada. La negociación se le complicó sobremanera y tuvo que elegir socio y eligió a Ciudadanos. La última hora del coronavirus en News Diario nos lleva hasta Navarra porque trabaja ya con Sanidad para pasar a la fase 2 y en Voz Populi Sánchez promete a Ciudadanos frenar la mesa con Cataluña, pero no lo suscribe. El Ejecutivo y la Formación Naranja se contradicen sobre si han pactado el fin del diálogo con el separatismo.
Prensa, periódicos en papel, no sé qué tienes, Mamen.
Pues mira, vamos a empezar por el diario ABC, que divide su primera página en dos instantáneas. Una, en el jarabe democrático contra Soraya, como lo llamó el vicepresidente Pablo Iglesias, a lo que ha pasado a principios de esta semana, ayer concretamente, en el chalet del vicepresidente del Gobierno. Bueno, pues la doble vara de medir del vicepresidente Iglesias denuncia las caceroladas ante su vivienda y la de Ábalos después de alentar y justificar los escraches contra políticos del Partido Popular y Ciudadanos. Y es que, según recoge la imagen del diario ABC en la portada de mañana, bueno, pues hay 1, 2, 3, 4, 5 coches de la Guardia Civil que están protegiendo la calle en la que está el chalet del vicepresidente del Gobierno, y dice el diario ABC que 7 años después el hoy vicepresidente denuncia el acoso sufrido el pasado lunes a las puertas de su casa rodeada de patrullas de la Guardia Civil. En la 2 del diario ABC, preocupación en Bruselas porque España no apoya a sus empresas. Sánchez no ha informado a la Unión Europea de ayudas significativas. Y un titular más, porque los ciudadanos vamos a tener que pagar las mascarillas que desde mañana mismo exige el Gobierno. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que no va a repartir más material. Y terminamos con el periódico de Cataluña. Sánchez cede con Ciudadanos y prorrogará solo 15 días. El Congreso renovará la alarma hasta el 7 de junio. Y una imagen de deportistas en el Bogatell, en Barcelona, que al parecer se ha enredado con el uso que podían hacer los barceloneses de las playas en Cataluña, porque dice que el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, pues después de que había permitido acercarse a determinados bañistas, bueno, pues al final ha cancelado su plan de permitir tomar el sol.
Es lo que tiene. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao, chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Dudas sobre la obligación de llevar mascarilla en la calle y en espacios cerrados. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Y es que hay familias pues que no están pasando por un buen momento económico, lo acababais de comentar ahora mismo en el resumen de prensa, que nos vamos a tener que pagar esas mascarillas y nos le salen las cuentas. Notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Hola, amigos de La Linterna, una pregunta muy importante. Y la gente que no tengamos dinero para las mascarillas, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a multar? ¿Nos van a llevar a prisión? Es que no lo entiendo. No hay, y si tienes, o sea, que tienes una para un día, pero el día siguiente ya es mala, no sirve. ¿Alguien ha pensado en nosotros?
Carambas, tienes razón. Más, Nick.
Pues vamos con ese comentario en Instagram, en Esposito-Cope. Hoy el videoblog es una pequeña muestra del trabajo que realizan en una residencia de Cáritas. Lo hemos escuchado en nuestro tema del día. Y nos dice Maite que es una labor encomiable, sin estruendos, sin grandilocuencias propias de algunos, simplemente maravilloso.
Sí, tal cual, Maite, tal cual. Un sonido.
El de Nancy Pelosi, es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ojo al consejo,
ahora
repaso.
Ahora es cuando Antonio Mora pega el grito.
Ya, te lo juro que le estaba escuchando a mi mente. Sí, y tenía miedo de que me lo dijese por interna. Sí, bueno, sí, en fin,
díselo, díselo,
ya sabemos,
díselo,
ya sabemos, díselo, ya me lo ha dicho, Antonio, ya me lo ha dicho. Bueno, pues Nancy Pelosi, ojo al consejo, repaso
Nancy
que
Pelosi,
le ha dado al presidente Trump. Nos lo acaba de contar nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, eso que decía Trump, de que estaba tomando hidroxicloroquina.
He's our president and I would rather he not be taking something.
Bueno, y esto ha sido lo que le ha dicho, ¿eh? Él es nuestro presidente y preferiría que no tomara algo que no ha sido aprobado por científicos, especialmente por su grupo de edad y su, debemos decir, grupo de peso, obeso, mórbido. Creo que no es buena idea.
It's not a good idea.
Pero,
qué buenísimo, le ha puesto a caldo.
Sí, sí. Bueno, le han preguntado a Trump esta tarde por lo que ha dicho Nancy Pelosi y ha dicho Trump que bueno, que no responde porque es una pérdida de tiempo.
Sí, ya, pero tienes razón. Bueno, y una cifra, Nekane, terminamos.
8.000 euros es lo que va a tener que pagar una pianista profesional de Sevilla por tocar el piano en su casa y vulnerar, dicen, el derecho a la intimidad personal y familiar de sus vecinos. No cumplía con los niveles sonoros establecidos y ahora el juez le ha dado dos opciones. O insonoriza el inmueble o deja de tocar el piano en casa.
Gracias, Nek.
Hasta mañana, Nancy Pelosi.
Adiós. Oye, que te manda un WhatsApp, que a ver si hacemos la comanda.
Venga, pues a ver, tarde. Que sí, que ya voy. Ahora termino deberes.
Vamos, vamos, vamos.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Tú lo pasaste muy mal, no llegaste a estar ingresada, pero tuviste momentos muy malos en tu enfermedad. ¿Nunca tuviste dudas en volver?
Desde que yo tenía 4 años, yo quería ser médico. Lo único que he tenido claro en toda mi vida.
Abren la puerta al conocimiento.
Los científicos están estudiando este virus, pero hay muchas cosas que se desconocen. Y ahora viene el tema de las secuelas.
Las secuelas cardiocirculatorias, esos trombos, esas arritmias.
De lunes a viernes. De 3 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a comenzar con la noticia, iba a decir del día, del mes, del año, no sé, más allá, porque se trata, lo decías tú en el arranque de hoy de La Linterna, de la más esperada a nivel mundial, la que nos ha contado Juan Andrés, que así se llama el español que lidera el laboratorio Moderna en Massachusetts, en Estados Unidos, y que hoy le decía esto a Carlos Herrera.
Señor Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días, buenas noches. ¿Qué le hace pensar que las investigaciones son las que pueden tener éxito? Es decir, haber dado con la clave adecuada.
No podemos estar más contentos con los resultados que hemos obtenido. Si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna
para finales de año en Estados Unidos. Y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Tremendo, ¿eh?
Brutal.
Tú sabes que hay cantidad de gente que ha llamado a COPE llorando, emocionada, dejando mensajes, agradeciendo, sobre todo gente además, te iba a decir de cierta edad, pero no, a partir de unos 50 años para arriba se notaba la gente tremendamente emocionada, ¿eh? Bien por ellos o bien por sus familiares más mayores. Bueno, de todas formas hay que esperar, como digo, pero mientras tanto, mientras unos le dan al cerebro, otros y otras dan lo que dan. No quiero imaginar a Carmen Calvo en un examen sobre el coronavirus, pero me lo voy a imaginar.
Profe, profe, que esta tía se está copiando. Está poniendo lo mismo que yo. A ver, ¿qué has puesto en la primera?
Yo no me he dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. El otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinado, determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas.
Ah, pues no, perdón, me he equivocado, no.
Claro.
Tú me dirás.
No, pero es que, claro, ¿no se da cuenta que a la misma altura está Portugal?
Sí.
Y que allí no ha pasado.
Sí, no.
Pues sí, está más al oeste, claro.
Igual si le regalamos una bola de estas del mundo, ¿qué te parece? Claro. ¿Cómo lo ves?
¿Y quién le ha dicho que en Pekín ha sido una hecatombe?
Sí, ¿no? Pekín? Bueno, pues justo, precisamente en Pekín, precisamente en Pekín.
¿Dónde lo ha pasado?
Pero bueno.
Pues igual, si es que cerebro de cogerlo.
No. Yo creo que tenemos que dedicar un capítulo a esta mujer y a su geografía.
No, perdona.
Dime.
Mañana,
¿sí?
En COPE te ayuda a las 7, clase de geografía.
Clase de geografía.
¿Va?
Para Calvo.
COPE te ayuda.
COPE te ayuda.
Venga, para todos.
Bueno, hoy nos has llevado, y ahora ya sí que me pongo serio, por el residencial JMJ. Alucinante el viaje. Un proyecto de Cáritas para acoger a familias, en este caso 130 creo que eran, ¿verdad?
No, familias son 60 y tantas.
Bueno,
más de
130
personas. No, más de 200 personas.
Más de 200, fíjate, me quedaba corto. Más de 200 personas en situación de emergencia social. Patty y Leslie son dos de ellas y nos cuentan cómo llegaron allí con sus familias. Y Reyes, una de las franciscanas, resume la razón de ser de ese lugar.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo, en el paro yo. Somos hosteleros los dos.
Y vine porque tengo un familiar que es mi primo y él estaba en Guadalajara. Entonces, en Guadalajara ahí tenía un cuartito. Pues dormíamos por los cuatro.
Caritas necesitaba esa comunidad de vida que este residencial no tenía y bueno, hace 4 años que estamos aquí integrándolo en el amor, en las ganas de estar y ayudar y de escuchar.
Siempre me sorprende, macho.
¿Qué sitio?
Siempre me sorprende que aparte de darles techo, aparte de ayudarles, todos te dicen lo de escuchar.
Sí.
La necesidad de la gente de escuchar. Sí, bueno, sí. También has hablando de escuchar con Osama y con Mohamed. La clara evidencia de que allí no importa la religión que profeses para que te ayuden, ¿eh? Interesante. Pero quiero detenerme en un detalle. Lo que le has comentado a la hermana Reyes, porque es algo que hemos hablado muchas veces en el equipo de La Linterna.
Y es completamente verdad. Ya
totalmente verdad. Sí, vamos allá, vamos a escucharlo.
¿Cuántos años tiene?
Tengo 73.
Vamos a ver, ¿qué hacen los misioneros y las monjas en este mundo que están mejor que nosotros con 20 años más? ¿Por qué?
Yo no sé, yo creo que es la felicidad o no sé, o el que Dios te da ese don. O...
Pero tengo razón en lo que digo, ¿eh?
Sí, nos lo dicen mucho.
Pero bueno. Es fantástica, Rey, me dice, ¿pero tengo razón o no? Dice, sí, como, dice, estoy como una rosa.
Claro. No, pero que tú y yo lo hemos contado muchas veces cuando hemos ido por ahí, que están en forma. Y aguantan lo que no están los escritos. Bueno, y ya en asuntos de fases y desescaladas, volviendo a España, contabas hoy a las 8:30 que habrá quien pueda acercarse al mar. Claro, otra cosa
quien
es
viva
cómo.
A un kilómetro.
Pero bueno, si es que lo has contado tú, pero luego a mí me ha inspirado un poco. Vamos, que se te quitan las ganas.
Desde mañana, los que tengan la suerte de vivir a menos de un kilómetro del mar podrán tomar el sol en la playa.
Y tú todo el rato preguntando, ¡ya no! ¡Ya no!
Eso sí, una hora como máximo y respetando las franjas horarias ya establecidas.
Y cuando veías que iba anocheciendo decías, ¡ya! Ahora sí, te metías en el agua corriendo y a la altura de la cintura te decía tu madre, ¡salte que nos vamos!
Así va a ser. Así
esas
va a ser
franjas
el tema.
Horarias. Esas la de la digestión.
Claro. Tienes que acordarlo todo y es muy complicado. Bueno, no es lo único raro escuchado hoy. Ojo a Manolo Lama, que de repente ha tenido un arrebato y se ha convertido en Disney Channel. Sí. Vamos a recordar cómo arrancaba la información deportiva en la linterna. Escucha.
Bueno, yo sé, Expósito, que tienes buen oído, por eso quiero que escuches esta canción.
Mundo ideal.
Me imagino, Jolito, que vamos, que te estás echando 20 años atrás.
Vamos,
¿20? Estás en el cine con las palomitas, con
no,
tu
yo,
hija.
Mi hija no tiene 20 años.
No, pero
y,
bueno.
Y segundo, yo no veía esto en el cine ni de coña, tío.
Y tú la gente dirá, pero... Sí.
Vamos a ver. ¿Tú ves a Lama viendo La Sirenita en el cine, tío?
Hombre, tiene hijas y estas cosas, entonces yo creo que tuvo que verla,
Vamos a ver, tú ves a Lama sentada en el cine, tío, cuando sale,
hombre,
lo que sé, Nemo.
Yo me lo imagino.
¡Ahí está Nemo!
¡Ahí está el bicho! ¡Ahí está el bicho! ¡Nadando el bicho!
¡Y Nemo! ¡Venga ya!
¡Y Nemo! ¡Sirenita! ¡Sirenita, corre!
¡Vamos, venga!
Bueno.
¡Hay cambio!
Bueno, en fin, de todas formas... te digo una cosa, luego lo van a explicar y es interesante porque resulta que es que la NBA está planteándose jugar en Disneylandia, o Disneyland, como le llamen, ahí en Orlando, la competición por el tema del coronavirus. ¿Dónde no has estado tú?
En muchos sitios, pero yo he estado en Disney World en Orlando.
Sí.
Dos veces, espectacular.
Me lo contó Pluto. Me dijo, vino aquí un señor con un micrófono.
No, era yo. No, pero no fui a currar. Una vez sí. Una vez venía de... Sí, en un viaje muy chulo, pero la otra vez fue con mi familia.
Bueno, pues mira, hablando de familia...
Lo que tiene, tío.
Podría ser de nuestra family el cantante y líder de los Who, Pete Townshend, que cumple 75 tacos hoy.
¿Está vivo?
Está vivo, güey. Nació en el 45 y está, hombre, mírale cómo toca, escúchale.
Bueno, Uriarte, que mañana más, que clase mañana de más. Geografía para Carmen Calvo y miembro del gobierno. Portugal está al oeste,
hay
un eje de Pekín con Teherán, yo no sé dónde ha visto el eje, pero bueno,
no.
Pekín con Teherán, tío.
¿Y sabes,
tú coge un mapa,
¿y sabes
busca el paralelo de Pekín y el de Teherán.
¿Sabes que hay dos polos? Uno de fresa y otro de limón, y está arriba y otro está abajo.
Y el frigopié también.
Y el frigopié.
El frigodero.
Bueno, hasta mañana.
Mañana, COPE te ayuda, clase de geografía.
Sí.
Adiós,
Figo,
Uriarte.
Figo de dos, Figo de Drácula.
Buenas noches.
Hasta luego.
La linterna.